90.4 Frequency Station FM. Puerta Abierta. Un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta con Dolores Díaz.
Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos una semana más con nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes y algunos que también se incorporan nuevos de vez en cuando para conocernos. Saludamos especialmente a aquellos que hoy nos sintonizan por primera vez y espero que el programa de hoy les sea muy interesante y que disfruten mucho. Esta tarde queremos hablar de uno de los aspectos más llamativos de las personas, de los niños, niñas, mayores, que tienen altas capacidades. Es una característica que se llama la sobreexcitabilidad. Yo pienso que muchas personas cuando lo oigan, a lo mejor enseguida van a pensar en alguien conocido. Seguro que han tenido en alguna ocasión cerca a lo mejor a un niño o a alguna persona como muy activa, muy siempre queriendo hacer algo más, que no paran, que no callan, que tienen una extremada curiosidad por algunos temas, pero que cuando crecen también siguen igual. Son muy intensos en su gusto, por ejemplo, les gusta exageradamente una pieza musical o quizá la literatura o escribir alguna historia, un relato corto. Aunque para ello tenga que desconectar con el grupo donde esté, bien sea la clase, la familia o el trabajo, de pronto se concentran en una pequeña historia. También un aspecto muy importante de estas personas es su sentido de la justicia social. También son muy autocríticos. Y estas son algunas de las características que queremos ver esta tarde, que nos expliquen esta tarde para que quizá alguno de nuestros oyentes sea más comprensivo con algunas personas que tengan alrededor. También tenemos que añadir que no todas las personas con altas capacidades van a tener sobreexcitabilidad, pero sí que aparece con bastante frecuencia en los que lo son. Vamos a ver si a lo largo de este programa reconocen algunas de estas conductas que hemos dicho. Espero que disfruten, quédense en este programa esta tarde, porque a partir de ahora vamos a hablar de la sobreexcitabilidad. Para extenderse un poquito más que yo en este tema, he traído a dos invitados. Un invitado que es antiguo amigo de este programa, que agradezco tanto siempre que venga, que no sé ya las palabras que decirle. Él es Alberto Flaño Romero. Él es actualmente el presidente de la Fundación Avanza. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes, Dolores, y muchas gracias por traerme otra vez a tu programa, que para mí es una maravilla poder compartir este momento contigo.
Bueno, la que siempre estoy yo satisfecha de que venga soy yo, porque siempre nos aporta cosas de un sector de niños, de niñas, que muchas veces no reconocemos. No digo que no los conozcamos, es que no lo sabemos reconocer. Con lo cual, tu presencia aquí siempre, creo yo, que amplía un poquito más a los oyentes, a mí también particularmente. Alberto, tú, antes de que se me olvide, que luego se nos va el tiempo. Tú siempre estás metido en cursos, la Fundación Avanza proyecta siempre cursos para formar a profesores o a padres o formar en los conocimientos sobre altas capacidades. En este curso, que está casi ya empezado, pero no sé si habéis empezado vosotros, ¿qué cursos tenéis ahora mismo pendientes?
Pues ahora el próximo día 7 de noviembre empezamos un curso para padres y madres, que son 14 temas y, bueno, ha tenido mucha aceptación otros años y este año, a pesar de la crisis, pues la verdad es que está yendo muy bien, ¿no? Hay muchos inscritos y estamos sí. muy ilusionados.
¿Eh? Ah, sí, porque parece como que los padres y las madres se motivan menos, ¿no? Bueno, tiene que buscar un tiempo extra.
Nosotros, como tú sabes, ya hicimos la fundación en función a formar a los profesores. Lo que pasa es que llegó un momento que nos dimos cuenta que también los padres creíamos que necesitaban tener una formación de calidad como la que estábamos ofreciendo al profesorado, ¿no? Y entonces iniciamos los cursos para padres, que solemos hacer uno al año, y la verdad que en general pues creo que van muy bien. Los padres suelen estar contentos uh-huh. y para mí lo que nos satisface mucho que luego los ve personas implicadas que toman cargos en las distintas asociaciones y que intentan ayudar a otros niños, ¿no? Que tienen las características de su hijo. Entonces eso te satisface uh-huh. mucho.
¿Los cursos tratan siempre de las mismas áreas o vais cambiando cada año?
Vamos cambiando. Este año, hombre, hay algunos temas que suelen ser habituales, aunque se vayan modificando un poquito algunos de ellos. Hay unos que entran y otros que salen. Y este año probablemente introduzcamos uno de acoso y ciberacoso, ¿no? Uh-huh. Que bueno, estos niños pues a veces parece que se relacionan mucho con temas de acoso escolar y bueno, tenemos una uh-huh. experta en este tema que aportará este año ya.
Espero poderla invitar o a las personas que de alguna manera les haya traído este tema porque ya en Puerta Abierta ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Pero siempre es bueno volverlo a traer, siempre otras personas aportan otra manera de verlo, de intentar solucionar o prever con antelación. Entonces espero tener la ocasión de que las personas que den ese tema, ¿no? Pues que puedan invitarla y traerla aquí y darle a nuestros oyentes también esos conocimientos, incluso sin pagar el curso.
Eso, por supuesto.
También está con nosotros Chelo Santos Martín. Chelo es presidenta de la Asociación ADOSE. La Asociación ADOSE es precisamente una asociación para padres o para familiares o
para padres, madres y bueno, en general.
No tanto para niños. Acércate.
Sí, hola, buenas tardes. En la Asociación ADOSE, la Asociación ADOSE es una asociación de padres y madres.
Sí.
Para el desarrollo, orientación de niños con sobredotación y altas capacidades. Y entonces, bueno, lo que hacemos es reunirnos y reunir muchas ganas, mucha fuerza de hacer mucha unión entre nosotros y hacer actividades y hacer, bueno, y informar, bueno, todo un poco.
Chelo, los padres que van allí, digamos que a lo mejor al principio cuando ellos, no todos los padres tienen un problema, ¿no? Cuando tiene un niño que tenga altas capacidades, no hace falta que sea un problema. Pero bueno, cuando al principio se enteran, o bien porque se le ha hecho algún tipo de prueba, normalmente acuden a vosotros porque se encuentran como que no van a saber gestionarlo.
Sí, normalmente eso es lo que ocurre. Los padres se encuentran, bueno, con un poco perdidos, no saben hacia dónde dirigirse y bueno, pues nuestra asociación es precisamente para eso, para orientarles, para apoyarles, darles información, toda la información que necesiten acerca del proceso, el procedimiento que tienen que seguir para detectar a estos niños si no lo han detectado, si ellos piensan que quizá el niño pueda tener altas capacidades de sobredotación o si ya le han pasado su diagnóstico, sus pruebas, pues para orientarle en todo lo que necesiten acerca del seguimiento de estos niños en el colegio, fuera del colegio, en general.
Porque en la asociación tenéis algunas personas que sean especialistas, no sé, son psicólogas o psicólogos, que pueden, digamos, especialmente para estos niños un tipo de, no sé, de consejo, no digo tratamiento, sino todo lo contrario, sino, digamos, ayudarle, ¿no? Hay personas.
En la asociación, concretamente, como le he dicho antes, Dolores, somos padres y madres, pero sí tenemos, conocemos los centros de Sevilla que se dedican a esto, a tratar con niños, a pasarle pruebas, a hacer talleres con niños, de hecho, con niños de altas capacidades y sobredotación. De hecho, bueno, hemos trabajado mucho con ellos a lo largo de todos estos años y, bueno, pues realizando talleres y con algún convenio de colaboración también para pasar pruebas, para talleres, para todo.
Uh-huh. Aprovecho que estamos ya hablando de los padres, digamos que de alguna manera se preocupan por cómo ayudar a sus hijos lo mejor posible. El caso, el concepto que yo he traído hoy de la sobreexcitabilidad, ¿tú crees que es, digamos, uno de los que más hacen que los padres y las madres acudan a la asociación? ¿Que sea uno de los aspectos como que les obliga más a moverse, a buscar qué pasa con esto, cómo lo hago, cómo los paro? Cómo...
Es un aspecto bastante importante, bastante destacable. Lo que sí es verdad que, bueno, no todos los niños presentan esta característica. Pero sí, en una gran medida sí es un aspecto que se destaca mucho en cuanto a la conducta de estos niños.
Que lo habláis entre los padres y las madres.
Sí, sobre todo es debido a la frustración que sienten y esa frustración por no tener su respuesta adecuada en clase, en el colegio en general, bueno, pues es como que se cargan de energía y, bueno, y quizá negativa, ¿no? Y le produce esa sobreestabilidad por esa energía que le sobra, producida por la frustración por no conseguir lo que necesitan.
Uh-huh. Alberto, ¿tú has tenido oportunidad de conocer a niños, niñas mayores que tengan esta característica?
Bueno, el tema de la sobreexcitabilidad, ¿no? En principio se supone que hay cinco aspectos distintos. Entonces, bueno, lo que dicen algunos estudiosos que dentro de las cinco esta pues sería psicomotriz, sensual, intelectual, imaginaria y emocional, ¿no? Entonces, parece ser que la conjunción de una sobreexcitabilidad emocional y una intelectual puede ser más fiable que el CI para detectar a niños con altas capacidades intelectuales, ¿no?
Ah, sí.
Es una de las teorías estas, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece importante con respecto a este tema es cómo verdaderamente lo viven los niños. Cuando nosotros muchas veces desde el ámbito de las entidades que trabajamos por la atención de estos niños, decimos que son unas personas muy sensibles, que se dan cuenta, sobre todo cuando no somos a lo mejor los sinceros que deberíamos ser con ellos, ¿no? Intentamos evadir a lo mejor respuestas o atenciones que en otros niños, pues a lo mejor, lo que hemos dicho muchas veces, parece que cualquier respuesta les vale. Estos niños no necesitan algo más porque, bueno, precisamente lo que dice esta teoría es una necesidad interior que les impulsa a conocer más en profundidad ciertas cosas y ciertas relaciones.
Uh-huh. No sé, una de las primeras que tú has nombrado puede ser esa sobreexcitabilidad motora o psicomotora que hace que, sobre todo ya cuando son pequeños, a lo mejor uno no piensa, tiene altas capacidades, ¿no? Pero sí que es un síntoma, bueno, pues que yo creo que lo detectan los maestros, los padres, los abuelos. Todo el mundo ve que es un niño o una niña que no para, que se mueve muchísimo, que yo creo que derrocha energía. Aparece en las primeras fases ya de los primeros años.
Claro, también hay muchos especialistas que dicen que, por ejemplo, la psicomotricidad, la sobreexcitabilidad en psicomotricidad, se tiende a confundir muchas veces con trastornos por
déficit
de atención con hiperactividad. Es algo que vemos muchas veces que les ocurre a estos niños, en falsos diagnósticos en ese sentido, y creemos que son perjudiciales para ellos, ¿no? Hay veces que nos parece que es la forma más fácil de solucionar el problema de los adultos, el medicar a los niños para que nos dejen más tranquilos, pero muchas veces no es lo que a ellos les viene mejor. Uh-huh. No significa que todos estén mal medicados, pero como dice Ken Robinson, en las estadísticas de la hiperactividad son abrumadoras, lo que está creciendo en los últimos tiempos, y algo que hasta hace poco no existía, ¿no? Entonces, los adultos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos queriendo tener unos niños que no nos den problemas, que nos dejen tranquilos para que hagamos nuestra vida, y a costa de su infancia un poco, o verdaderamente es un problema con el que el mundo se está encontrando nuevo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo me refería a cuando uno no sabe qué le pasa a su hijo o a su hija. ¿Esto se da más en los niños que en las niñas, por cierto? ¿Puede ser? No. Yo no he leído nada de eso, pero puede... No sé por qué casi siempre parece como que se le atribuye más a los niños, ¿no?
Los niños lo que tienden a hacer más es, cuando están aburridos en clase, llamar la atención y ser más disruptivos en el aula, ¿no? Y las niñas suelen ser más modositas en ese sentido, ¿no? Sí, que Chelo, pues bueno, ella te dirá también la experiencia de los padres, ¿no?
Sí, las niñas... Bueno, realmente hay estudios que se diferencian los niños de altas capacidades con las niñas. Si se enviese en una lista las características de cada uno, sin decir que son niños o niñas de altas capacidades, el listado de las características de las niñas parecería que es un niño o niña normal. Las niñas realmente de altas capacidades son aparentemente mucho más tranquilas, porque se encierran un poquito más en sí mismas, se dedican a otro tipo de cosas en el aula cuando no, aunque no sean atendidas lo suficiente, se dedican un poquito más a dibujar, a escribir, o están más tranquilas. Los niños suelen demostrar una conducta mucho más disruptiva, como ha dicho Alberto.
Si pasamos de esa sobreexcitabilidad psicomotora, que parece como que es un poco molesta, que nos molesta o molesta en el ámbito familiar. Yo había leído como un pequeño artículo de una mamá que no sabía lo que le pasaba a sus hijos, debería tener gemelos o algo así, y que estaba totalmente desesperada. Y veía que los demás niños pues atendían, obedecían y más o menos se comportaban, ¿no? Pero que no podía hacer nada con sus hijos. Y tardó bastante en enterarse de que eran sobredotados. Y cuando va a la asociación, encuentra a muchas madres que tienen este problema. Entonces ella se descargó totalmente porque tenía la sensación de culpabilidad, de decir... Pero ¿cómo es que mis hijos no hacen lo que yo les digo, no se están quietos, no me obedecen, pero si los de los demás más o menos se comportan, cómo es que estos niños no, ¿no? Y le entró un complejo de culpabilidad hasta que por fin conoció que eran sobredotados y acudió a una asociación de padres y encontró con que tenía allí, al resto de los niños que eran como sus hijos, y se alivió un poquito de esa culpabilidad que sentía de no haberlo sabido educar bien.
El tema de las asociaciones a mí me parece fundamental. Creo que en España es una carencia que tenemos, no tenemos cultura asociativa. Muchas veces no comprendemos muy bien qué es una asociación, y parece que a veces nos acercamos allí a ver qué nos dan, cuando es un sitio para compartir. Y lo importante es compartir, como tú bien dices, la experiencia de los padres, y compartir los niños también, que es muy importante, sus experiencias entre ellos. Porque ellos también, igual que los padres, nos crea, con todos los adultos que somos, nos crea a lo mejor esa desazón que dices tú de algo distinto. Ellos también se ven distintos. Entonces, estar en un entorno en que ves otros niños como tú, para ellos también es un alivio importante.
Sí. porque ellos sentirán como que siempre son el foco de atención porque no se mueven. Pero pasando de esa característica, digamos, en cuanto a la psicomotricidad, al movimiento, a la actividad, también me ha llamado mucho la atención que existe la sobreexcitabilidad sensitiva, el uso y el abuso, digamos, del disfrute de los sentidos, en el sentido de, bueno, pues, gustarle escuchar a lo mejor la misma melodía, la misma un determinado músico, o también, no sé, por el lenguaje, por demostrar un poco el hablar bien, todo eso me hace pensar, digo, ¿estarán aquí por ese motivo los que luego son expertos en música o en literatura? O sea, más adelante, esa obsesión que ellos han tenido anteriormente por disfrutar de los sentidos, o también los cocineros, a lo mejor, esos grandes cocineros también puede ser que tengan relación por ese gusto de disfrutar de todos los sentidos, todo lo que tenga que ver.
Claro, el hecho de la sobreexcitabilidad, lo que dice Dabrowski, es eso. Son personas que no se conforman con lo habitual o con lo que otros no, pues a mí me da igual comerme un bocadillo que comerme un puchero, ¿no? Tengo hambre como lo que sea, ya está. Pero hay personas que no, que son especialmente sensibles para eso. El ser especialmente sensible en un campo te hace mirar las cosas con mayor profundidad, ver las cosas de otro modo, ¿no? Entonces, la teoría de Dabrowski, ¿no? Cuando nos está hablando de distintos niveles de sobreexcitabilidad, nos está hablando de distintas profundidades que se puede llegar a interesarse o a conocer ciertos campos, ¿no? Y eso también, además, luego tiene algo que es muy importante también en lo que es respecto a la conducta humana, ¿no? Que también lo divide en 5 niveles, ¿no? Desde el egocentrismo al altruismo, ¿no? Entonces, según su teoría, ¿no? Una persona que es muy sensible, que tiene distintas sobreexcitabilidades, es capaz de ser muy altruista. Una persona que no tiene esas sensibilidades, pues tiende a ser egocéntrico, ¿no? Entonces, él se queja de que los políticos normalmente están en el nivel 1 y deberían ser por lo menos de nivel 4, ¿no? Muy dados, claro, a hacer cosas por los demás y no por uno mismo.
Claro, ¿no? Claro. ¿Habláis en alguna ocasión sobre esa sobreexcitabilidad, digamos, maniática por un tipo de música, por un tipo de comida, los padres en la asociación?
Y en la asociación los padres hablan de todo. esa también es la idea, como ha comentado Alberto. En la asociación los padres pues se desahogan y piden ayuda en cuanto a sus necesidades, a sus inquietudes y se cuentan los casos de cada niño y en común está eso, el ser especialmente o maniático o interesado por algún tema concreto, por alguna especialidad, por la música, por el deporte poco.
¿El deporte poco?
Son niños que, casos excepcionales que sí, que son niños que son buenos, entre comillas, en todo. Pero el deporte no, el deporte es algo que característico que estos niños no, en general. Pero sí, la asociación Los Padres, pues como ha comentado Alberto, nos sentimos todos, bueno, apoyados, arropados y comentamos todos los temas en relación con nuestros hijos y concretamente eso. Y además eso, ayuda, que hoy es que otros padres tienen, los niños tienen las mismas características que el tuyo, las mismas inquietudes, los mismos intereses, sea por la música, sea por la astronomía, sea por lo que sea. Entonces eso pues ayuda mucho a los padres en el día a día.
No sé si hay mucho o son todos o da la casualidad de que se conocen a los más famosos, los músicos, los grandes músicos, ¿no? Algunos, bueno, pues se han dicho que han tenido altas capacidades. Digo algunos por no decir todo, porque yo tampoco he hecho una investigación, ¿no? Pero supongo que para hacer esas obras maestras lo tienen que saber mucho y tienen que tener mucha capacidad, ¿no? Pero hay ¿Es una característica de que les guste la música o solamente algunos se decantan por la música? ¿Por aprender? ¿Por...?
Lo que pasa en general cuando te gusta...
¿O los padres le meten la música para que no, no hagan...?
Los hijos no terminan haciendo lo que queremos los padres. ¿No? Que es algo que a lo mejor cuando son chicos...
¡Qué raro!
Cuando son chicos nos creemos que sí, pero luego el tiempo nos demuestra que no. Entonces yo creo que hace falta, para destacar en cualquier área de la vida, en la música es fundamental tener una sensibilidad especial. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un concierto de jóvenes talentos, ¿no? Luego, si quiere, hablamos de ello, ¿no? Una niña con 11 años que toca el piano, que es una maravilla. Yo, por mucho que me hubieran insistido mis padres, yo creo que no hubiera tocado el piano así, ni con 11, ni con 50 años que tengo, ¿no? Entonces...
Pero ¿cómo nace esa vocación? Generalmente no son los padres los que dicen, mira, a ti no te gustaría...
No hace mucho estaba en un sitio en Sevilla, se llama Sevilla de Ópera, que es un sitio que, bueno, sé que lo conoce.
Sí.
Entonces, bueno, cantan ópera y me llamó la atención un niño que había chiquitito, de 3 años, no sé si lo conociste por ahí también, hablando con los padres, me decían, se piensan, las personas que nos conocen, se piensan que nosotros estamos todo el día metiéndole al niño para que le guste la ópera. Y si a nosotros no nos gustó la ópera ninguno. Yo no sé dónde mi hijo, yo no sé qué de los tenores, y ahora se pega todo el día que quiero ir a los tenores, vamos a ir a los tenores, ponme un disco de los tenores, y al final no se está gustando a nosotros la ópera, ¿no? Pero es el niño, que tiene 3 años, el que está educando a los padres en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos mucho, ¿no? Un tema tradicional que a veces se da en las familias, que a los niños les guste, como decía Chelo, la astronomía, o les gusten los dinosaurios, y al final todos los padres... aprendemos de dinosaurios, que en mi época no hablaba nadie de dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que son muchas veces los niños los que nos reconducen a los padres, en ese sentido. Más que los padres estar obligando a los niños a que...
Bueno, es que yo pensaba, digo, lo mismo, los padres por ofrecerle alternativas, ¿no? Pues también puede ser, pues mira, un poco de música, a lo mejor es un genio y lo tenemos desaprovechado, vamos a enseñarle antes.
Sí, es verdad, Dolores, tienes razón. Muchos padres, yo concretamente, mi hijo se llevó 2 años en piano, concretamente pensamos en la música como algo... Porque la música nos parece algo importantísimo, es algo importantísimo, ayuda mucho, bueno, pues las conexiones cerebrales, ayuda muchísimo. Lo que ocurre es que ya depende de cada niño, el mío concretamente, pues la música le encanta, pero lo que él le gusta es crear. En media hora que estaba en la escuela de música, se la pasaba casi toda creando, no haciendo lo que la profesora le decía. Y bueno, él, a su manera le encanta la música y sería muy bueno en música, pero ir a clase... de la manera como le enseñaban, pues le aburría y lo tuve que quitar de piano. Ahora en casa se pone a tocar y crea, y él crea, pero en clase no.
Claro. Bueno, eso ya es otro tema. Lo de los conservatorios, hombre, quiero decir que tiene unas funciones, pero claro, limita mucho la creatividad porque tiene unos horarios y tiene que hacer una serie de cosas. Pero... también creo que son necesarios, porque si no, todos los niños y niñas por libre tampoco podríamos hacer mucha carrera con ellos. Pero, lógicamente, la creatividad no es lo que más trabaja, sino un poquito la máquina, un poquito el hacerlo más o menos fácil lo que ellos le proponen. Otra de las características que quiero seguir hablando de estos niños es la intelectual, que a lo largo de todo lo que estamos diciendo se deduce, por supuesto, ¿no? Ese deseo de querer siempre aprender, de querer adquirir conocimiento o de analizar, no sé, también creo que entra dentro de esa característica el interesarse por la justicia, por la justicia social, que decías tú antes, ¿no? De decir, bueno, pues son a lo mejor más altruistas que otras personas que se dedican a eso, ¿no? Pero ellos, de alguna manera, lo sienten, lo viven. Vosotros, que estáis en contacto con estos niños y niñas, ¿Lo habéis percibido de que ellos realmente les preocupa, por ejemplo, ahora que tenemos un panorama tan especial en nuestro país, de alguna manera se interesa? No sé la edad de tus hijos tampoco.
El mío tiene 9 años.
No sé si...
9 años y,
depende
y bueno...
Depende de las edades.
Claro, depende de las noticias que vea también, de lo que le llegue la información. Pero sí es cierto que es una característica de estos niños, la justicia social, la norma, la regla y la conciencia social es algo que lo llevan muy, bueno, que es algo que lo tienen muy muy dentro, muy 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 a rajatabla, es algo que no...
Es como que os piden cuenta de por qué no habéis hecho esto, por qué pasa esto que está mal, porque no digo que os pidan cuenta, me refiero a que se preguntan ellos por qué esto está mal o por qué a lo mejor piensan mis padres deberían de estar solucionando también este problema, ¿no?
Yo creo que tiene más que ver muchas veces con la sobreexcitabilidad emocional, ¿no?
La
que
emocional.
Con la de la inteligencia, ¿no? La emocional es la que, a mayor profundidad, mayor capacidad de empatía y mayor sensibilidad respecto a las injusticias, mayor afán de justicia, ¿no? Y eso, entonces, sí, a ver, esto por qué ocurre así y no estáis haciendo nada, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí son... muy estrictos, ¿no? Con los mayores, porque no le damos soluciones a muchas de las cosas que ven y le parecen muy injustas, ¿no? Uh-huh. La intelectual, yo creo que iría más en el sentido que hemos dicho muchas veces de que estos niños no se conforman con un porque sí, porque lo digo yo, ¿no? Si les gusta profundizar y a veces pues son muy insistentes en enterarse el porqué de las cosas, pero no en un porqué, que es lo que parece a veces, niño, cállate ya que me tiene, porque parece uh-huh. que lo que quiere es darte la lata, ¿no? Uh-huh. Es que verdaderamente está muy interesado en conocer el porqué en profundidad de los temas que se están tratando, ¿no? Claro, por eso decíamos antes, si unes eso a una alta sensación de justicia, pues muchas veces es algo problemático.
Porque no se le puede dar mucha respuesta.
No se conforman con ninguna.
No se conforman y además les duele, claro. Verdaderamente.
Son solidarios.
Sí. Sí. Yo creo, sí.
Sin que se lo digan los mayores.
Sí, además ahí yo creo muchas veces en clase se vuelven defensores de los más desvalidos.
De los débiles, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Luego de mayores ya cogen a lo mejor otros roles, pero con la edad de... ¿no? Yo Chelo
del
creo
mío,
que sea.
Sí, es así. Siempre quieren ayudar a los demás, aunque muchas veces alguna característica de ellos es que, bueno, que los demás saben menos o son tontos. Alguna vez, cuando más pequeño el mío lo decía, pero porque ven que los demás no van al mismo ritmo que él, ¿no? Pero ahora ya con 9 años sí tienen ya una conciencia ya diferente y es eso, y es ayudar a los demás y siempre, como además el que termina el primero siempre en clase, pues ayudar a los demás siempre es algo muy importante que tiene él en su día a día.
Uh-huh. Bueno, es que voy a hacer una pausa, pero quiero aprovechar antes de irnos a hacer la pausa, que hemos sacado el tema de la solidaridad y precisamente vosotros vais a hacer un concierto solidario.
Sí, de nuestros jóvenes talentos para recaudar alimentos para Caritas.
¿Quiénes son los jóvenes talentos? ¿Los músicos?
Sí, sí.
Claro. Quiero decir que hemos estado hablando precisamente también de la música, ¿no?
Sí.
Y de las capacidades que tienen pues para tocar, para crear, para estudiar música. Y entonces quiero que nos cuente cómo va a ir y quiénes son los que habéis decidido organizar este concierto, en dónde, con quién, a dónde tenemos que enterarnos.
Muy bien. El concierto es el día 16 de noviembre en las instalaciones que tiene en Bormujo la Universidad CEU San Pablo, a las 11 de la mañana.
Uh-huh.
Para entrar, lo que pedimos es aportar al menos 1 kilo de alimento o de líquido, ¿no? De leche, de aceite, ¿no? Para poder repartir entre las familias de Sevilla que
lo están pasando mal, ¿no?
¿No? Sí.
Que no sabe.
Y nuestros jóvenes talentos pues son altruistas también en este caso, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, el concierto está dividido en 2 partes. La primera parte actúan 2 solistas. Primero, Carmen Salmoral, Pérez Salmoral, que tiene 11 años y toca el piano muy bien, tiene un montón de premios y bueno. Pondremos, todavía no está puesta la información en la página, así que un poco primicia, ¿no?
Sí, hombre, yo si no, no te invito, si no me das la primicia.
Entonces, bueno, sí, la pondremos y los dísticos, los trísticos que estamos haciendo, de Carmen, de Javier Comesaña, él es violinista, tiene 14 años y también tiene un montón de premios y reconocimiento a nivel nacional. Y luego hay una sinfonieta, la del San Francisco de Paula, que hará la segunda parte y... Bueno, los niños tocarán, los solistas, unos 20 minutos, una cosa así, y la sinfonieta pues tocará cerca de una hora, ¿no? Entre medio haremos un descanso y la verdad que estamos muy ilusionados, ¿no? Porque a partir de la necesidad que muchas veces, ¿no?, lo que decimos siempre, parece que siempre venimos a pedir para nuestros niños reconocimiento, ayuda, y esta vez pues queríamos hacer algo un poco distinto, que es demostrar que el talento de nuestros niños sirve para ayudar a otras personas. Uh-huh. Y ellos pues han ofrecido muy gustosamente y bueno,
como no podía talento, ser menos, porque lo estamos diciendo que son muy solidarios. Exactamente. Así que no podían quedarse atrás.
También hay que agradecer a las personas que les hemos pedido que colaboren y están patrocinando el evento, ¿no?, que nos han sorprendido mucho. Bueno, te puedo comentar pues bueno, aparte de la Asociación de Sevilla, que es la primera que figura, ¿no?, también la Asociación de Huelva, que es muy cercana también a nosotros, los centros que trabajan con estos niños en Sevilla, como son el Centro Cádiz y el Centro Tesla, cuyas directoras pues también sé que han pasado por tu programa en otras ocasiones, y luego empresas que, por ejemplo, que se dedican a la protección de inspección de riesgos laborales y cosas de esas, como Atisae, o hospitales como el NISA o el Hispalense Pediatría. Qué o el bien. Centro Nervión Plaza, que también ha querido colaborar.
¡Qué bien! Me alegra muchísimo que tengas tantos colaboradores, porque, bueno, yo que sé, anima, ¿no?, a hacer las cosas, ¿no?, ver que la gente colabora, sí, ¿no? Sí, no te sientes solo, no es decir, mira, que nos hemos unido dos o tres y queremos hacer esto, sino que ves que hay gente que les convence la idea.
Sí, bueno, la Universidad CEU San Pablo ha sido la primera que nos abrió sus puertas, nos puso a nuestra disposición el salón que tiene para 500 personas y a partir de ahí hemos podido seguir haciendo otras cosas. La verdad que a todos los que les hemos pedido colaboración y participación en esta iniciativa, de momento ha sido muy positiva. Y ahora lo que nos gustaría, pues, por lo menos conseguir
llenazo,
esa media tonelada de alimentos, ¿no?, que creo que hace mucha falta.
Bueno, pues de momento ya hemos dado la primicia, gracias. Espero que nuestros oyentes se animen y vayan a ver a estos talentos que se lo merecen y además podemos ayudar, que también se lo merece y lo necesita muchísima gente. Nosotros vamos a hacer ahora mismo una pausa y enseguida volvemos.
90.4 Frequency Station FM. Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión.
Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades. Creatividad y originalidad al alcance de tus manos. Publicita en radio. Publicita
en tu FM 90.4.
Green Muffin es la respuesta a todas tus dudas para relanzar tu empresa y convertir tu producto en una marca de primer nivel. Green Muffin es tu empresa de servicios de comunicación integral, especializados en producción audiovisual, organización de eventos, diseño gráfico y web. Contacta con nosotros en el 615-263761 o en www.greenmuffin.es. Rompe las reglas, elige Green Muffin.
Hay problemas que no podemos solucionar solos y debemos acudir a un profesional. ¿Por qué no hacerlo con los mejores? López and de Boer Abogados, especialistas en penal, separaciones, laboral, accidentes de tráfico, comunidad de propietarios, reclamación de cantidad, despidos. 954-286548. López and de Boer Abogados, en Huelva y en Sevilla, bufete profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954-286548. López and de Boer Abogados. Palabra de ley.
Disfruta de las noches del Monte Carlo, en el mejor bingo del sur de España. Conoce una manera diferente de vivir la noche. Ven al Bingo Monte Carlo, tu sala de categoría Champions junto a la Gran Plaza. Infórmate en www.bingomontecarloandalucía.com. Bingo Monte Carlo, porque cada noche puede ser tu gran noche.
Frequency Station FM.
8 años feliz, hablando de educar. Puerta, puerta, puerta abierta. Que cumplas muchos más.
¡Vivamos abriendo puertas!
Gracias a todos y todas los que habéis hecho este programa durante 8 temporadas. Gracias a todos los que nos seguís cada semana. Gracias porque entre todos y todas nos educamos. Puerta Abierta, la radio al servicio de la educación. Y de nuevo con todos nuestros oyentes está con nosotros Alberto Fraño, el presidente de la Fundación Avanza, y Chelo, ay Chelo, que se me ha perdido tu nombre, Chelo Santos Martín, que es la presidenta de la Asociación A12, que es una asociación que se dedica al desarrollo de los sobredotados de Sevilla. Con ello estamos hablando esta tarde de la sobrecitabilidad que presentan algunos, no todos, pero algunos sí son una característica. Y habíamos hablado en primer lugar, por ejemplo, de una característica que era esa sobrecitabilidad psicomotriz. Y bueno, nosotros no somos la Asociación de Padres para ayudarles, pero sí que me gustaría que, no sé si Chelo o tú, Alberto, nos dijerais formas a lo mejor de ayudar a los padres, a ellos, a, por ejemplo, a estar más calmaditos. ¿Qué podemos ofrecerles?
Yo creo que lo importante, sabiendo las características estas que estamos hablando, encauzarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de la psicomotricidad, un niño que tiene sobreexcitabilidad en este sentido, si lo vamos a estar obligando a que esté todo el día sentado en una silla y no te mueva, pues le vamos a crear conflictos. Lo que tenemos que intentar es ver la forma en que encauza esa energía. Pues será un niño, si es más activo, pues habrá que buscarle actividades deportivas en las que pueda desarrollar esas funciones. Si es un niño muy sensible, como decíamos antes, pues intentar que colabore en actividades como el concierto nuestro, por ejemplo.
Claro.
En el que ve que su labor sirve para ayudar a otras personas. Entonces, porque no estamos hablando de nada malo, al revés.
No. Hay que ayudar, claro, también a dar soluciones. Porque, claro, todo el oyente que ahora mismo está diciendo, bueno, a lo mejor él no sabe o ella no sabe si su hijo tiene altas capacidades o no. Simplemente a lo mejor ha visto una de estas características y una manera de decirle, bueno, pues mira, a ofrecer una serie de, si tiene la sobreexcitabilidad psicomotriz, pues no sé, ofrecerle actividades, al aire libre o jugar un deporte o no lo sé, no sé.
Sí, en este caso, por ejemplo, desde la asociación, pues es una de las tareas que realizamos cuando los padres nos reunimos. Bueno, el otro día tuvimos la primera asamblea de comienzo de curso, de organización un poco, tenemos la intención de realizar algunos talleres, ¿no? Entonces, es lo que ha dicho Alberto, dependiendo de cada niño, de las características de cada niño, pues tendrá una necesidad u otra. Entonces, estos talleres que ofreceremos, pues será en función de la necesidad de cada niño y adecuado a cada uno. También, como ha dicho él, uno de los centros patrocinadores, el Centro Cádiz, u otro el Centro Tesla, ofrecen actividades en las que, pues eso, cada niño puede desarrollar, puede verse satisfecho sus necesidades. Y nosotros de la asociación, una de las cosas que hacemos también es, vamos a hacer este año, intentaremos unas cuantas salidas al campo, a actividades culturales, y ahí pues se verán satisfechas esas necesidades de los niños. Pues actividades de la naturaleza, visitas a diferentes centros, museos, el centro de la Casa de la Ciencia. Y ahí cada niño y cada padre verá realmente dónde su niño se ve cumplido un poco su necesidad.
Bueno, esa parte de salir al campo, de todo esto, parece como que concuerda, pero creo que otra, un poquito a lo mejor más difícil y que necesita a lo mejor de más experto, no lo sé, sería esa sobreexcitabilidad emocional que tú has comentado. Esa necesidad que tienen ellos, quizás los padres o los mismos profesores, en el caso que ellos se traten también con sus profesores de este tema, ese sentido que ellos tienen tan autocríticos con ellos mismos, que le puede llevar incluso un poco a la depresión, ¿no?
Claro,
eso sí necesitarían los padres una ayuda un poquito más especializada, ¿no?
Claro, los niños con esas características hay que tener mucho cuidado también con la información que se les da, ¿no? Es lo que decimos, tiene mucho que ver con la maduración del cerebro. Ellos tienen los mecanismos para ponerse en el lugar de otro, para sufrir, pero no tienen los mecanismos de lógica, la parte prefrontal, ¿no?, desarrollada, y eso les hace no tener recursos para afrontarlo, ¿no? Entonces, un niño que es muy sensible no lo podemos estar dejando que vea telediarios en los que no se están viendo más que barbaridades en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y se va a crear a lo mejor un concepto un poco equivocado también, ¿no?, de lo que es la vida, ¿no? Porque luego tampoco todo es tan dramático, ¿no? Y verdaderamente lo estamos haciendo sufrir mucho. Por eso me parece importante comprender el significado de lo que es la sobreexcitabilidad en este ámbito. Es que verdaderamente ellos sufren mucho porque son capaces de empatizar con las personas, con las circunstancias que están viendo. Entonces, si sabemos que tenemos un niño así, deberíamos no exponerlo a situaciones que verdaderamente le creen mucha angustia. Aparte de que luego podamos canalizar, como
evitar,
decíamos antes, ¿no?
Sería un consejo, por ejemplo, evitar exposiciones a cosas que a ellos le puedan...
Tan dramáticas, ¿eh? Sí. Y luego pueden causarle de que aprendan a ayudar a los demás y a colaborar en que otros niños o en que otras personas que no tienen a lo mejor la suerte que ellos han tenido, pues que, bueno, puedan sentirse útiles con los demás.
Uh-huh. Ellos pueden llegar a sentirse deprimidos si no consiguen lo que creen que pueden hacer con ellos mismos. Se pueden deprimir, pueden sentir no soy capaz porque quiero conseguir mucho más y no llego.
Sí, eso concretamente a mi hijo le ocurre mucho, depresión y frustración de que, bueno, creen, realmente saben que pueden conseguir mucho más, pero están, bueno, que ven que no lo pueden conseguir y eso les frustra mucho y esa frustración continua puede llegar a una depresión que si no se trata a tiempo, pues estos niños al final, pues bueno, pueden perderse un poquito.
A mí en ese sentido me gustan mucho los estudios de del que nosotros propusimos este año para Premio Príncipe de Asturias, de Mijalis y Semijalin, en el que nos relaciona lo que es la habilidad con lo que es el conocimiento. Entonces, un conocimiento excesivo con respecto a una habilidad, pues al final produce frustración, ¿no? Tenemos que ir controlando eso también en los niños. No, si eres muy chico y manualmente, por ejemplo, que es algo que vemos todos más, ¿no? No tienes muy desarrollada la motricidad fina, no te voy a pedir que hagas algo que necesita mucha psicomotricidad fina porque te voy a frustrar. Entonces, eso es algo que también deberíamos aprender a controlar los mayores.
Me parece que son buenos consejos porque, bueno, porque parten de gente que los conoce en sus propias carnes, ¿no? También hay un aspecto de los niños y niñas, sobre todo hablamos un poco más de los niños, pero vamos, no me gusta solo hablar de uno de los dos, que es eso de querer ser un poco el centro de atención, de hablar para porque les gusta a ellos significarse. Yo no sé si a todos, pero llaman la atención. Se está hablando de lo que sea, pues, no sé, en un grupo, o el profesor, o entre amigos. Yo lo sé. Y están siempre queriendo intervenir. A lo mejor lo saben o a lo mejor no. Pero tienen como una necesidad de
liderazgo.
De ser reconocido, quizás, ¿no? Es bueno que hagan, por ejemplo, actividades también donde se vean reconocidos o tengan que hablar en público o tengan que hacer algo que de alguna manera eso que a ellos les gusta se les conceda, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, además muchas veces como quizá le ocurre en el cole que cuando preguntan siempre, ellos siempre saben, siempre quieren demostrar que saben y nunca se les deja, ¿no? Como siempre tienen la respuesta y los profesores saben que van a hacerla adecuadamente, pues no, prácticamente no les dejan nunca. Entonces quizá luego en grupos o con amigos o en la familia pues quieren demostrar que sí realmente lo saben. Pero
bueno, sería bueno, por ejemplo, si queremos aconsejar o que alguien coja alguna idea, de ofrecerle actividades donde ellos sí tengan ese protagonismo.
Sí, dentro de las asociaciones y eso a veces se hacen actividades de teatro que creo que les han venido muy bien a estos niños porque tiene dos funciones, un poco, ¿no? El aprender a lo mejor a establecer tus tiempos y dejar los tiempos a los demás, pero además es que no todos los niños tienen el afán de protagonismo y muchas veces su timidez les impide expresar lo que verdaderamente saben y eso les perjudica mucho, ¿no? Entonces el teatro hace que, bueno, se inhiba un poco esa parte de timidez y sean capaces luego de expresar en público lo que verdaderamente saben, ¿no? Sí. Una actividad que a lo mejor no sé si es lo que...
Sí, no lo sé, no, pero que me parece bien porque vosotros de alguna manera lo conocéis mejor que yo. Yo lo único que hago es un poco reflexionar sobre los datos que he estado mirando y eso y pensar en, bueno, pues, ¿qué se le podría ofrecer a estos niños y niñas que tienen una característica y que de alguna manera, bueno, pues, ofrecerle enriquecerse, ofrecerle que la usen sin molestar, que no sea algo que genere en los demás, pues a lo mejor en la clase, como tú decías, ¿no? El levantar continuamente la mano, a lo mejor no genera en todos admiración, sino un poco, puede darse un poco de rechazo o simplemente no echarle cuenta, que puede ser la figura de algún profesor, de alguna profesora, porque levanta mucho la mano. Pero bueno, habría en todo caso que ofrecerle esa posibilidad, ¿no? Para no frustrarse, ¿no?
Sí, desde la asociación es lo que intentamos hacer. Como he dicho antes, los padres conocen a sus hijos y los talleres o las actividades se organizarán en función de eso, de las necesidades de los niños y lo que realmente les gustaría hacer para sentirse bien, desarrollarse y bueno, pues no esa frustración en el sentido que sea desaparezca y se sientan bien. Esa es la idea.
Mira, nosotros ya nos están mandando señales para que cortemos, pero Chelo, como tú es la primera vez que vienes, si quieres decir algo de despedida por vuestra asociación, por lo que tú quieras, pues tiene estos últimos minutos, o el último minuto, no esto, sino el último.
Muy bien, muchas gracias, Dolores. Yo únicamente como madre y como presidenta de la asociación, únicamente, bueno, pues decir a los padres y madres que sospechen que sus hijos, bueno, tienen estas características o que ya les hayan diagnosticado, pues se pueden poner en contacto con nosotros sin ningún problema a través de los teléfonos que están en la página web de ADOSE, ADOSE con dos S. Tenemos ahí correo electrónico, tenemos información y bueno, en los teléfonos las personas que pertenecen a la asociación le informamos de lo que necesiten. Y, por supuesto, bueno, pues si luego quieren estar con nosotros, pues invitados e invitadas están todos para hacer actividades y ver las necesidades de sus hijos satisfechas y bueno, para que todos estemos muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Nada, ha sido un placer.
Muchas gracias, Dolores.
Como ya hemos hablado del concierto, lo dejamos ahí. Que a nuestros oyentes les despido. Gracias por estar ahí acompañándonos y espero que hayan disfrutado mucho. Hasta la semana que viene. Saludos de Dolores Díaz.